Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva, ya en La Habana. En breve, acá en La Tertulia. La producción es de Maite Luna y la dirección técnica de May Vázquez. Como siempre, bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Señoras y señores, en solamente minutos ya vamos a estar pues en tertulia hablando con Miriam Leiva, discutiendo algunas de las noticias del día. Estas noticias, bueno, pues la Feria de La Habana, la Feria Económica de La Habana, pues marcha a todo tren de acuerdo al gobierno cubano y por supuesto de acuerdo también a quienes visitan, a los empresarios que la visitan. Lo otro que hay que preguntarse y siempre estar con los ojos abiertos, ¿qué significa o qué significado pudiera tener esto para la mejoría real de la economía cubana y por ende para que llegue al cubano de a pie? También hay declaraciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en cuanto al proceso de paz. También iremos a Venezuela. La oposición está preocupada por el problema de la supervisión de los comicios. El gobierno no quiere que los comicios, que las elecciones sean supervisadas. Esto por un lado. Hablaremos hoy también con un abogado de inmigración sobre la ley de ajuste cubano y sobre todo la cantidad de cubanos que están saliendo de Cuba. Ya no lo hacen tanto por mar, por embarcaciones, pero sí lo hacen por avión a través de Ecuador. Todo ese tema se está conversando, se está hablando en muchos círculos de Centroamérica y Estados Unidos. Hoy vamos a tener también el tema en el programa. Y claro, vamos también a hacer una parte para hablar de la cuestión económica de Cuba, sobre todo a raíz de la visita a Cuba del ministro de Economía español y este nuevo acuerdo, este refinanciamiento de la deuda española o la deuda cubana con España.
Al cierre les voy a comentar, finalmente la Fontana de Trevi de Roma recupera su esplendor tras 16 meses de restauración y a partir de ahora a disfrutarla.
Yo cuando estuve en Roma le tiré un euro
a la Fontana. Tiré unos cuantos.
Porque dice que el que está allí, bueno, pues...
Y de espalda.
Sí, de espalda, por supuesto. Usted se lo tira de espalda y dice que siempre regresa a Roma.
Yo le voy a decir después cuánto recauda la municipalidad con esas moneditas que uno tira.
Lo he visto a los empleados ya en la noche que se meten dentro de la fuente a recoger todos los euros, las monedas que lanzan allí. Pero bueno, ese lo vamos a tener al final del programa. Señoras y señores, yo tengo una mejor todavía. Tengo una mejor todavía que sé que le va a gustar a Maite Luna, le va a gustar a May Vázquez. Y además, Mike, sube el micrófono para que el director de aquí de nosotros lo escuche. Señoras y señores, trabajar solo 6 horas al día, ¿es este el secreto de la felicidad y la productividad? Sumamente interesante, cada vez también se habla más de este tema. Dice la información, pasamos demasiado tiempo en el trabajo, ¿nos hace eso infelices y menos productivos? El debate está cada vez más presente. En los últimos tiempos se han preguntado lo mismo voces tan dispares como el gobierno de Suecia, algunas grandes empresas, por ejemplo, el magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más millonarios del mundo, con más millones en el mundo, o la multinacional japonesa Toyota. Las personas que han experimentado jornadas laborales más cortas mencionan como una de las ventajas pasar más tiempo con sus seres queridos. Todos ellos han comenzado a experimentar con una marcada reducción de la jornada laboral para ver qué efecto tiene en sus trabajadores. O sea, algunas de las empresas han comenzado de manera experimental a reducir el tiempo de trabajo de los empleados. Entre ellos, las empresas de Carlos Slim lo están haciendo con algunos departamentos. Es decir, si se encuentran más relajados y si eso repercute positivamente en los resultados de las empresas, esto sería positivo. El estrés laboral tiene un costo. Sí, señor, el estrés laboral tiene un costo. Escuchen esta estadística y con esto termino. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hasta un 3% del Producto Interno Bruto de las naciones se pierde por esa causa y todo lo conlleva menor productividad, más ausentismo, trabajadores que rinden menos. La excesiva duración de las jornadas laborales es uno de los factores más importantes que incrementa el estrés. Así que ahí lo tienen, hasta la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, ha dado sus propias estadísticas y la cifra para mí es alarmante. Un 3% del Producto Interno Bruto del mundo se pierde a causa del estrés y la gente cansada en el trabajo. Menos productividad y por supuesto, menos rendimiento. Y se pagan más salarios y bueno, pues por ahí vienen los tiros. Así que, amigo mío, yo esta noticia se la voy a enseñar a todos los directores de aquí, de nuestro trabajo, a ver si al final trabajamos 6 horitas.
Bueno, ¿no? Si el estado de la Florida lo considera así, yo creo que, bueno, saldríamos todos muy bien beneficiados.
Sí, la verdad,
¿verdad?
La verdad, la verdad.
6 horas. Mire, mientras que usted leía eso, yo rápidamente buscaba para ampliar más la información. Dice que los países en los que menos horas al año se trabaja son principalmente los del centro y norte de Europa. Y en 5 estados se trabajan menos, 1.500 horas al año. Por ejemplo, Francia, Dinamarca, Noruega, Holanda y Alemania. Y este último cierra la lista, lo que supone casi un 50% menos que Grecia.
Increíble.
En Grecia se trabaja 6 horas, creo.
Sí, bueno, no ponga el ejemplo de Grecia.
Bueno, el país no tiene nada que ver con las horas,
claro,
que usted trabaja.
Claro, la productividad en definitiva.
Eso no tiene nada.
Bueno, saludamos, Miriam Leiva.
Yo me voy con 6.
Bienvenida. ¿Usted se une a nuestra petición, Miriam Leiva?
Bueno, hay una realidad. Yo siempre he pensado que si se es eficiente, se es más productivo. Y además no tiene sentido estar como aquí en los primeros años, casi hasta hace poco, pues que si el trabajo voluntario, que si no sé cuántas horas había que estar allí, y realmente no se producía nada, al contrario. Creo que según ha ido avanzando, claro, el desarrollo científico-técnico, pues sabemos que han ido reduciéndose las jornadas de trabajo, incluso la explotación a través de la esclavitud, pues el esclavo no es capaz de producir tanto como una persona libre. Y hay una realidad, estos grandes empresarios y grandes empresas pues han logrado un nivel tecnológico y científico-técnico que hace que no haya que producir, o sea, trabajar tantas horas para inclusive producir mucho más, tener una productividad mucho más alta. De todas maneras, hay países que lo hacen por un problema también de aferrarse al pasado, porque Grecia, a mí me encanta Grecia y los griegos, pero realmente Grecia es uno de los países que debe tener una productividad muy baja por problemas, digamos, tradicionales. Cultura. Mientras que Francia, que sí tiene una productividad más grande, pero disminuyó tanto la semana, digamos, de trabajo e incluso la edad laboral, que estaba combinando contra el estado de bienestar de ellos mismos. O sea, que eso tiene que tener, como decimos, la media, ¿no? Una medida, no puede ser una cosa arbitraria.
Bueno, precisamente hay dato importantísimo sobre Grecia, y dice que tras los años de recesión también quedan en entredicho. La cadena española La Sexta informó recientemente de que el número de impuestos que se paga en el país es superior al de otros países europeos. Indica que los griegos recaudan más impuestos que España, aproximadamente 45% del Producto Interno Bruto, ingresos fiscales, y en España no llegan al 38%, contrariamente a lo que se piensa de que nadie en Grecia pague impuestos.
Increíblemente. Bueno, pues así van las cosas. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, inicia una celebración al comercio de una semana en uno de los últimos países comunistas del mundo. Por supuesto, estamos hablando de La Habana, Cuba, con cientos de corporaciones internacionales, incluidas algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, en La Habana para intentar hacer negocios con el gobierno que aprovecha las expectativas de crecimiento activadas por la reciente distensión con Washington. Estamos hablando de la Feria Internacional, que lleva mucho tiempo siendo uno de los eventos más inusuales en el mundo del comercio internacional, una feria de intercambio comercial en un país carente de efectivo, con un embargo aplicado por el país más poderoso del mundo, y que ve a los mercados con mucha suspicacia. Durante años, burócratas cubanos, diplomáticos extranjeros y comerciantes han asistido a la feria en Pavexpo, en las afueras de La Habana, viendo puestos llenos de productos como vegetales enlatados españoles y asistiendo a presentaciones del gobierno sobre oportunidades para inversionistas en proyectos estatales como granjas porcinas y también hablan de minas de níquel. La feria de este año tiene algo diferente, la chispa de comercios que corren para capitalizar lo que podría ser un éxito motivado por el inicio de la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Todo este proceso ha despertado un amplio interés a nivel internacional, dijo el ministro de Comercio Rodrigo Malmierca. ¿Por qué? Bueno, al suavizarse las reglas de Estados Unidos en cuanto a visitar Cuba y el ajetreo por ver un país que muchos consideran que está por cambiar, las visitas turísticas aumentaron 18%, 400.000 personas este año. Eso ha acarreado cientos de millones de dólares en una economía controlada por el Estado y la expectativa de que Estados Unidos continúe liberando las restricciones comerciales con Cuba ha causado una fiebre entre inversionistas internacionales que frenéticamente intentan asegurarse un lugar en un mercado que creen disparará con el futuro. Y entre otras cosas, la feria este año tiene 300 empresas cubanas, 600 de otros 70 países, incluidas 20 de Estados Unidos. Es una cifra sorprendente, pienso yo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está la Pepsi-Cola, está Napa Autopar, que es una cosa de que vende automóviles, y hay también pues muchas más tratando de ver cómo se resuelve el problema. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está integrada a la delegación, por cierto, 40 compañías allá están pues tratando de participar o participan de esta feria anual. Sí, sí. Vamos a ver cómo termina, ¿no?
Y vamos a ver también cómo opina Miriam Leiva.
Sí, yo creo que esta feria, pues claro que está enmarcada en la nueva situación existente entre Cuba y Estados Unidos, como ha estado enmarcado todas las actividades, los eventos de este año. Y creo que es muy importante varias cosas. O sea, el hecho de que los hombres de negocios norteamericanos y las empresas vengan acá, vengan a conocer las posibilidades futuras que hay en Cuba y sobre todo sentarse a conversar directamente con la parte cubana, o sea, con los funcionarios, altos funcionarios cubanos, porque hasta ahora ha sido conversaciones con funcionarios de mediano y bajo nivel, y eso en Cuba no representa nada porque no tienen autorización para dar información, para analizar y para incluso, sobre todo, tomar decisiones. En el marco de la feria se está realizando un evento muy importante, que es la reunión del Consejo de Negocios Cuba-Estados Unidos, que se inauguró, se estableció entre las cámaras de comercio de los dos países en septiembre, allá en Washington, y están participando alrededor de 50 empresarios norteamericanos. Eso es muy importante porque las reuniones sí son a más alto nivel, no solo con los presidentes de las cámaras, que en Cuba el presidente de la cámara también tiene muchas limitaciones, pero bueno, están teniendo lugar reuniones con, además de Rodrigo Malmierca, inclusive algunos están reuniéndose con el vicepresidente para la cuestión económica, que es Cabrizo, y eso sí es importante, y están, bueno, incluso han venido medios de prensa tan importantes como el Wall Street Journal y Sprint, que sabemos que es la compañía de telecomunicaciones que acaba de firmar un acuerdo muy importante para los norteamericanos que viajen a Cuba, porque van a tener posibilidades de utilizar sus teléfonos, o sea, sus comunicaciones directas con Estados Unidos, que hasta ahora no podían usar su comunicación así. O sea, eso es muy importante para todos, ¿no? Pero fundamentalmente para los hombres de negocios que van a seguir en contacto con su mundo. Hay otro tema, otro dato interesante que encontré aquí, está en el periódico Juventud Rebelde de hoy, y es que ellos dicen que hay 28 compañías norteamericanas participando, pero lo que más interesante me resultó fue, una de las cosas interesantes es que Carlos Gutiérrez, el exsecretario de Comercio del gobierno de George Bush, que además es cubano, él nació precisamente en lo que era la provincia de Las Villas, allá por Villa Clara, uh-huh. pues era siempre muy opuesto e incluso trabajó en las legislaciones para elevar el embargo y mantener toda otra serie de cosas. Sin embargo, Cargo Gutiérrez ya a partir de principio de este año pues sacó una carta llamando a que sí, a Obama que continúe profundizando, y el periódico Juventud Rebelde hace una entrevista en su reportaje a Carlos Gutiérrez, que evidentemente demuestra que Carlos Gutiérrez está nuevamente aquí. Y digo nuevamente porque también fue muy sorpresivo que estuviera, vino para la apertura de la embajada norteamericana aquí en La Habana y participó en todas las actividades. O sea, que es una persona que no solo él cambió su posición y se convirtió en una persona, ya que no está en esos cargos, ¿no? Pero de todas maneras es realista, y además eso parece que está tomando, está asesorando, se está impregnando de noticias, de conocimientos y conociendo a las personalidades aquí en Cuba que pueda tener una incidencia en el futuro, porque hay que tener, yo por lo menos estoy convencida, de que lo que se está trabajando es para el futuro de Cuba, no solo por lo que se hace a la propaganda del levantamiento del bloqueo, no, del embargo, sino porque aquí en Cuba va a haber levantamiento interno, o sea, en el sentido, en el buen sentido, el levantamiento, en el sentido de que vienen cambios de personalidades y que tiene que haber un impulso a la situación económica tan terrible, porque ya no es ni precaria. En este momento hay una crisis muy grande aquí económica en el país. Y entonces en el 2016, en el 2018 van a estar surgiendo otras personas, el año que viene se van a fijar incluso en el Congreso en nuevos objetivos de económicos y de todo tipo, supuestamente eso es lo que se espera y ha dicho Raúl Castro.
Claro.
Y entonces este es el momento de estar aquí para crear las bases para el futuro, para ir avanzando hacia el futuro de Cuba y de las relaciones internacionales en general. Por eso también esta feria está todo el mundo aquí que puede. Y además por eso yo pienso que hay ese gran incremento y ese gran interés de las compañías americanas, que saben que en estos momentos aquí no hay ninguna posibilidad, y no es precisamente por el embargo, como decía, sino porque Cuba no tiene un centavo, no tiene prácticamente nada que exportar, pero sí pueden haber grandes posibilidades para, o sea, pueden haber posibilidades para ir desarrollando y para el futuro, y eso es muy bueno para nuestro país, porque eso sí incide en la población, eso sí puede ser una incidencia para el desarrollo económico y el bienestar de nuestra población.
Vamos a hablar ahora de la guerrilla de la FARC. Ha dicho que el plazo de 6 meses para alcanzar un pacto que ponga fin al conflicto armado en Colombia comenzará a correr en el momento en que ambas partes cierren definitivamente el espinoso tema sobre justicia. Así, 3 años de que se iniciaron los diálogos de paz en La Habana, pues la FARC y el gobierno se comprometieron a lograr recientemente un pacto definitivo a más tardar en 6 meses tras firmar en septiembre el acuerdo denominado Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un debate que habrá que analizar en la mesa cuando tratemos de ver en qué momento se cierra definitivamente el tema de justicia, dijo el guerrillero Carlos Antonio Lozada, periodista, previo al inicio de una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Lozada, jefe de la Comisión de la FARC para el fin del conflicto armado, dijo que en ese momento se podrá ver a partir de qué día comienzan a contarse los 6 meses. Es decir, de que esto parece que pica y se extiende, y no es como dijo el presidente Juan Manuel Santos, ¿no?, que estábamos ya casi finalizando. El tiempo dirá.
Un pasito para adelante, un pasito para atrás, como dice el dicho cubano. Miriam Leiva.
Sí, estas son las cosas que hace la FARC, que utiliza mucho la propaganda y sobre todo como tiene aquí unas grandes posibilidades de expresarse, de dar conferencias de prensa y de influir, o sea, y de dar también, utilizar la televisora como Telesur y todo eso, pues está utilizando mucho, moviendo mucho la cuestión, digamos, presión a través de los medios, y que también eso llegue allá a la sociedad colombiana, por supuesto, que es lo fundamental. No solo el presidente Santos dijo lo de los 6 meses, sino que allí estaba Timochenko, o sea, estaba el jefe de la guerrilla, y él también dijo eso, incluso por entrevistas, que una entrevista que le hicieron a él, muy larga, que pusieron en Telesur, pues la forma de él de hablar era evidentemente que se estaba preparando para su participación en el futuro de Colombia, o sea, la participación en la etapa ya, digamos, de no guerra, y el periodo ese de transición. Y entonces esto que están diciendo ahora, puede ser que sí, efectivamente, estén pensando en poner en peligro, en poner más limitaciones y crear obstáculos a que sea dentro de 6 meses. Además, el presidente dijo que era una aspiración, que estaban trabajando para eso y era lo que querían. Pero que, bueno, realmente si ponen obstáculos, el tiempo y las condiciones van en contra de la guerrilla, que no tienen indudablemente posibilidades, saben que cada día están más débiles, cada día tienen menos apoyo interno, y el presidente Santos ha logrado no solo una atmósfera de búsqueda de la paz, sino también de desarrollo económico en Colombia, que es muy importante para ese país. Está demostrando que si hay una etapa de paz, pues puede haber un cambio total en la situación de la población, inmigración de la población, de la precariedad, y se van a crear grandes condiciones de trabajo y fuentes de empleo y de vida, que pueden ir normalizando la vida de ese país, que claro, es tan rico, tiene tantos recursos, y realmente en este caso la guerrilla pues a cada rato crea algún foco, ¿no?, de tensión.
Miriam, precisamente un dato más sobre lo que ha dicho el señor Lozada, ¿no?, que representa a la FARC. Él dice de que la fecha establecida públicamente por Juan Manuel Santos para el acuerdo de paz, pues todavía hay que analizarlo en la mesa. Cuando tratemos de ver, dice, en qué momento se cierra definitivamente. Y le preguntaron los periodistas si se mantenía el 23 de marzo como la fecha de rúbrica del convenio, ¿no?, que anunciaron el pasado septiembre, y dijo que todavía eso hay que analizarlo.
Que realmente esto es un proceso muy muy complicado, muy difícil, de 50 y pico de años de guerra, y tienen que haber muchos detalles, sobre todo que es evidente que están trabajando, sobre todo el gobierno colombiano, para que todo quede bien legislado y bien, claro, determinado lo que se va a hacer. Y además, no es solo lo que se está hablando aquí en La Habana con los guerrilleros, sino crear todo el marco institucional, legislativo, en el Congreso en el colombiano. O sea, uh-huh, es un proceso que es muy complicado, que parece que ellos se han asesorado muy bien con otros procesos que ha habido en el mundo en otros momentos, y están trabajando con expertos, con la ONU y con países. De ahí está representante de Estados Unidos aquí. En fin, es un proceso que se ve que se está trabajando por el gobierno colombiano con mucha seriedad y con mucho detalle. Pero claro que la guerrilla siempre va a tratar de ver qué saca lo mejor para, claro, ellos, o sea, tener las mejores condiciones para ellos, y entonces a cada rato crea algún problema.
Muy bien, finalmente informar que Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, este que agrupa a más de 29 partidos, está objetando que las autoridades tengan tanta reticencia a la presencia de observadores internacionales especializados, por ejemplo, de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, con miras al 6 de diciembre. En otras palabras, la oposición está preocupada por la supervisión de los comicios.
Increíble. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Nosotros una pausa, regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.